Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrón y Karen Todorov los reciben desde Montevideo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a los títulos del día.
Titulares.
Tensión Israel-Palestina.
Israel inició bombardeos aéreos en la franja de Gaza.
Sin evidencias.
El fiscal general estadounidense William Barr informó que no existen pruebas de conspiración entre el presidente Donald Trump y Rusia.
No a Estados Unidos.
Se realizó una manifestación multitudinaria en Venezuela contra el terrorismo y la violencia.
Visitas reales.
El príncipe británico Carlos inició su primera visita oficial a Cuba y los reyes de España llegaron a Argentina.
Expectativa en Tailandia.
El mayo se conocerá el escrutinio oficial de las elecciones de este domingo 24.
Marzo paraguayo.
El sábado 23 se cumplieron 20 años de la crisis tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la posterior renuncia del presidente Raúl Cubas Grau.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Bombardeo.
La aviación israelí inició este lunes 25 bombardeos en la franja de Gaza.
Un vocero militar confirmó que los objetivos fueron a instalaciones de Hamas.
Previo a los ataques, el ejército israelí desplegó dos divisiones armadas cerca de la frontera tras el lanzamiento de un cohete desde esta zona hacia Mishmeret, al noreste de Tel Aviv.
El cohete fue disparado desde una posición de Hamas en la ciudad de Rafah e impactó en una vivienda causando 7 heridos.
Ninguna organización palestina reivindicó el ataque, aunque Hamas advirtió que responderá a cualquier ofensiva de Israel.
Tel Aviv llamó a filas a unos 1.000 reservistas de los servicios de inteligencia y a otros de la defensa aérea.
Según expertos, esto no sería suficiente para iniciar una operación militar terrestre importante en el interior de la franja de Gaza.
La última invasión israelí al territorio fue en 2014 y requirió el llamado a filas de millares de reservistas.
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, acortó su visita a Estados Unidos desde este lunes 25.
El mandatario canceló su intervención en una conferencia y reuniones con líderes del Congreso.
Ha habido un ataque contra el Estado de Israel y responderemos. Tras reunirme con el presidente Trump, regresaré de inmediato, dijo Netanyahu.
Exonerado.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, comunicó que no se encontraron evidencias de conspiración entre el presidente Donald Trump y Rusia durante la campaña electoral de 2016.
Según Barr, de la investigación adelantada por el fiscal Robert Mueller, se desprende que no hubo conspiración ni coordinación para influir en los comicios.
El presidente estadounidense celebró el resultado.
Ni colusión ni obstrucción, una exoneración total y completa. Mantengamos América grande, tuiteó.
En declaraciones a los periodistas, Trump comentó que la acusación era lo más ridículo que haya oído jamás.
Es una vergüenza que el país haya tenido que pasar por eso.
Empezó antes de que fuera elegido y empezó de forma ilegal, dijo.
En tanto, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes pedirá la comparecencia del fiscal Barr sobre este tema.
Por su parte, la Cancillería rusa destacó que la principal conclusión de la investigación simplemente no hubiera podido ser diferente.
Las autoridades rusas se mostraron sorprendidas de que el equipo de 19 juristas, 40 agentes del FBI, expertos criminalistas y otros empleados haya necesitado casi 2 años de trabajo.
Para terminar refutando esa clara falsedad, se han hecho esfuerzos colosales y quizás se hayan gastado importantes fondos de los contribuyentes, señaló el comunicado.
Marcha contra Estados Unidos.
Se realizó este fin de semana en Venezuela una movilización multitudinaria contra el terrorismo y la violencia.
Durante la marcha, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Juan Guaidó planifica el uso de paramilitares y grupos armados de extrema derecha para asesinarlo.
Reiteró que la nación enfrenta a las más fuertes agresiones imperialistas que jamás haya vivido la República en 200 años.
La corresponsal de Sputnik en Caracas, Estel Yáñez Illescas, recorrió las calles para conocer qué piensa la población de una posible intervención militar para derrocar a Maduro.
Escuchamos a Enika, una de las personas consultadas, quien rechazó tajantemente el ingreso ilegal de Estados Unidos a su país.
Ellos no se van a atrever a invadir a Venezuela, a ellos no les conviene. Ellos están tratando lo posible de tratar de intervenir a Venezuela. Y Venezuela no es mocha. Venezuela tiene un pueblo muy aguerrido al cual va a luchar para que Venezuela siga adelante. nos tienen invadido, si es verdad. Aquí, el norte quiere nuestras riquezas, nuestro petróleo, todas nuestras cosas. Lamentablemente, aquí los apátridas, porque son apátridas, porque no quieren a su patria, no quieren a Venezuela. Lamentablemente, qué tristeza que siendo venezolano quieras entregarle tu patria a un país extranjero.
Por su parte, Fernanda no desestima una intervención militar, pero teme por la vida de su familia.
En Siria se han matado mucha gente inocente, gente que ni siquiera tiene nada que ver con la policía. Por decirlo así, se me daría miedo esa parte. Se tendría que llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Que venga, simplemente destruya el gobierno y ya. O sea, destruye tu gobierno, trata de eliminar a esa gente y listo. No mate gente inocente, gente que no tiene nada que ver, porque la mayoría de los venezolanos lo que queremos es un bien para el país, no queremos mal, porque todos vivimos aquí, todos queremos que todo salga súper bien. Es súper injusto que mucha gente está viviendo en otros países por eso. También, claro, me daría súper, súper miedo, porque yo no me quiero morir, no quiero que maten a mi familia y no quiero que maten a ninguna persona inocente. Pero, por un lado, hay que buscar la manera de solucionar esto.
En tanto, Arturo asegura que lo único que quiere Estados Unidos son las riquezas de Venezuela, como el agua y el petróleo.
Sería un desastre total, ¿me entiendes? Ya que, primeramente, tienen que respetar la Constitución de la República, ¿me entiendes? Y que aquí nos dimos un presidente tras unas elecciones, ¿verdad? Que guste o no le guste, la mayoría votó por él. Tiene que esperar que se le venza el periodo, ¿entiendes? Un periodo de unas elecciones para que puedan competir, ¿entiendes? Pero que sería negativo totalmente, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, cualquier intervención de Estados Unidos, deja secuelas. Quieren apropiarse, ya a Estados Unidos se le está cayendo el petróleo, ¿entiendes? El que tienen ahí atrás del tracking, eso le ha traído y le va a traer más consecuencias en su suelo interno. Y entonces quieren apropiarse de la riqueza venezolana, tanto el petróleo, el diamante, el oro, el coltán, ¿entiendes? La diversidad de minerales que tiene Venezuela, el agua. Entonces, eso es todo. Eso es una historia y de nunca acabar. Donde ellos ponen el ojo, quieren poner la bala.
Este 23 de marzo se cumplió un mes de los intentos de injerencia por parte de Estados Unidos desde la frontera colombo-venezolana.
La convocatoria fue en respuesta al llamado del presidente, quien exhortó al pueblo a permanecer movilizado y combatiente.
Recientemente Estados Unidos atacó las finanzas venezolanas.
Impuso medidas contra el Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, y emitió sanciones contra la minería estatal.
Diplomacia.
El domingo 24, el príncipe británico Carlos y su esposa Camila, duquesa de Cornwalls, llegaron a Cuba.
Ese mismo día, los reyes de España iniciaron su visita oficial a Argentina.
La visita real británica es la primera oficial a la isla y se enmarca en el desarrollo del vínculo entre los dos países, iniciado en 2016.
La presencia del príncipe de Gales en Cuba es un firme posicionamiento contrario a la política aislacionista hacia la isla por parte del presidente estadounidense Donald Trump.
Este lunes 25, Carlos y Camila fueron recibidos por el presidente Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución y posteriormente compartirán una cena de gala.
El martes 26, el príncipe presidirá la ceremonia de la construcción de un parque fotovoltaico de financiación británica en la zona especial de desarrollo del Mariel, a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana.
Este proyecto atrajo inversiones de $474 millones, su máximo histórico.
En otro orden, la visita argentina del rey de España, Felipe VI, y de su esposa, la reina Leticia Ortiz, es su primera como pareja real.
Este lunes 25, los reyes fueron recibidos en la Casa Rosada por el anfitrión Mauricio Macri.
Tomamos esta visita como una muestra de afecto y también de apoyo a este momento de cambio que estamos emprendiendo los argentinos, haciendo transformaciones profundas que cuestan, que requieren de esfuerzo. Las mismas transformaciones que ustedes en su país hicieron hace muchos años y que los resultados están a la vista, ¿no? En España la gente fue evolucionando hacia una mejor calidad de vida. Nosotros estamos haciendo lo mismo, aspirando a eso.
El rey Felipe apuntó que su visita pretende impulsar la relación estratégica entre los países.
Es una visita intensa, con agenda económica, agenda cultural, pero sobre todo lo que pretende es impulsar esa relación que calificamos como estratégica, darle apoyo a la continuidad de las relaciones, del estrechamiento de relaciones entre Europa y América del Sur, entre Europa, la Unión Europea y Mercosur, apoyar a la Argentina como siempre hemos hecho en momentos difíciles.
El miércoles 27, el rey estará en el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad de Córdoba.
El evento será del 27 al 30 de marzo bajo el lema América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento.
En la espera.
El resultado definitivo de las elecciones de este domingo 24 en Tailandia se conocerá el jueves 9 de mayo.
Más de 70 formaciones políticas compiten por 500 escaños en la Cámara Baja de la Asamblea Nacional, incluyendo 350 por circunscripciones y 150 por listas de partidos.
En los 350 cargos, el partido Pueah Thai de centro izquierda obtuvo 137 escaños, indicó el organismo en su página web.
En segundo lugar está el partido Palan Prachakat, cercano a la Junta Militar en el poder desde 2014, con 97 escaños.
Detrás siguen los partidos Bumjatai con 39 escaños, el Partido Demócrata con 33 y el emergente Nuevo Futuro con 30.
Estos escaños son repartidos por circunscripciones, mientras que falta la adjudicación de otros 150 a salir de las listas del partido en los comicios.
En las últimas elecciones, realizadas el 3 de julio de 2011, el partido Pueah Thai logró mayoría absoluta.
Pero el 7 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional acusó a la líder Xinluck Shinawatra de abuso de poder.
15 días después, se produjo un golpe de Estado, el duodécimo en Tailandia desde 1932.
Democracia en riesgo.
Se cumplen 20 años de la crisis política conocida como Marzo Paraguayo.
Se trata de un episodio de la historia reciente del país sudamericano que comenzó con el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y provocó la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau.
El sábado 24, el hijo del vicepresidente y actual parlamentario del Mercosur, Nelson Argaña, encabezó un acto en el cementerio de La Recoleta, de Asunción.
Argaña se trasladaba a su despacho cuando fue interceptado por un comando armado en la mañana del 23 de marzo.
En la puerta del sanatorio, su compañero del Partido Colorado, José Alberto Planás, contaba lo sucedido a los medios.
Metieron bala por todos lados, tiraron una granada que nos reventó. El doctor recibió como 10 impactos de bala, como 4 o 5 en la zona del corazón y el resto, en el resto. Yo lo vi. Él llegó muerto acá. ¿Qué vamos a decir? Es lo que estaban prediciendo. Este es el oviedismo, amigo. Así va a terminar este país. Este es el principio de un riego de sangre. Porque el pueblo paraguayo no va a dejar esto de balde. Es el principio del riego de sangre. Y el hijo de puta único culpable del enano de mierda ese. Hace 10 años que juega al país. Y el cobarde de Cuba que nos anima a apresarlo. Es un cobarde este presidente. Tendría que renunciar. Esto es una vergüenza. Nosotros teníamos informaciones que hace 4 semanas un tal Nara, el hijo de Fat Yanil, Papalardo y Lino Oviedo fueron a contratar sicarios. Nosotros conocíamos, un tal Nara tenía que ser el autor de este atentado. Hago la pública la denuncia.
El general Lino Oviedo, que ya había intentado un golpe de Estado en 1996, fue señalado como autor intelectual del homicidio.
Ante el hecho, miles de personas se manifestaron frente al Congreso en defensa de la democracia restaurada hacía 10 años.
El historiador Alfredo Bochiapaz habló con Sputnik sobre lo que significaron esas movilizaciones.
Visto la distancia, el marzo paraguayo fue una enorme sorpresa, porque hasta ese momento ningún paraguayo había conocido la potencialidad de la gente en la calle. Ni siquiera sabíamos que eso era posible ni que iba a existir. Y esa fue la gran sorpresa para todos los que observábamos esos momentos de tensión. Nadie se imaginó, mucho menos Lino César Oviedo, que saldrían los jóvenes, no se sabe de dónde, convocados por quién, a oponerse a su proyecto que inexorablemente lo iba a llevar a la presidencia, si no hubiera ocurrido eso. Una lección importante para la autoestima cívica del Paraguay, ¿verdad?
Las protestas fueron lideradas por jóvenes a los que se unieron los campesinos que acampaban en la plaza.
Los movimientos campesinos estaban concentrados en Asunción, tal como lo hacen ahora en estos días, por sus propias reivindicaciones, pero se quedaron en la plaza y apoyaron a los jóvenes que empezaron a llegar. También eso fue de forma novedad, ¿eh? Lo que vino después de una cantidad de muertes juveniles, una esperanza enorme en que el gobierno que asumió, que era de unidad nacional, apoyado por la oposición, pues fuera un buen gobierno. Eso fue una decepción. Pero digamos que el marzo paraguayo se convirtió en un hito, pese a que el gobierno que surgió después no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero a partir de ahí la gente supo que había un camino a la plaza que la gente podía volver a recorrer como lo hizo en oportunidades posteriores.
7 jóvenes fueron asesinados y más de 700 resultaron heridos en los enfrentamientos entre la policía, partidarios y opositores de Oviedo.
En el Congreso se inició un juicio político al presidente, considerado responsable por haber conmutado la pena de 10 años al militar por un intento de golpe de Estado de 2 años antes.
Finalmente, el mandatario Raúl Cubas Grau renunció. Escuchamos su discurso.
Yo asumo la cuota que la historia tenga que adjudicarme. Pido disculpas a todos los paraguayos que me votaron, pero este presidente no ordenará que las Fuerzas Armadas se movilicen para atentar contra la Constitución y las leyes de la República. No voy a ser responsable de más derramamiento de sangre inocente por cuestiones políticas. Acabo de firmar mi renuncia.
Esto fue En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.